Capítulo 90. Herramientas de escaneado y diagnóstico del rendimiento del motor. El procedimiento de diagnóstico de 8 pasos. Es importante que todos los técnicos de servicio automotriz sepan cómo diagnosticar y solucionar problemas de los sistemas informáticos del motor. El proceso de diagnóstico es una estrategia que elimina los buenos componentes o sistemas conocidos para encontrar la causa raíz de los problemas de rendimiento del motor automotriz. Todos los fabricantes de vehículos recomiendan un procedimiento de diagnóstico, y el plan sugerido en este capítulo combina la mayoría de las características de estos planes, además de pasos adicionales desarrollados durante años de resolución de problemas del mundo real. Muchas cosas diferentes pueden causar problemas o preocupaciones en el rendimiento del motor. El técnico de servicio debe limitar las posibilidades para encontrar la causa del problema y corregirlo. Un embudo es una forma de visualizar un procedimiento de diagnóstico. Ver figura 90-1. En la parte superior ancha están los síntomas del problema. El embudo se estrecha a medida que se eliminan las posibles causas hasta que se encuentra la causa raíz, y se corrige en la parte inferior del embudo. Todo diagnóstico de problemas se ocupa de síntomas que podrían ser el resultado de muchas causas diferentes. La amplia gama de soluciones posibles debe reducirse a las más probables y, finalmente, deben reducirse aún más a la causa real. La siguiente sección describe 8 pasos que el técnico de servicio puede tomar para reducir las posibilidades a una causa. Paso 1. Verificar el problema, o preocupación. Antes de dedicar un minuto al diagnóstico, asegúrese de que exista un problema. Si no se puede verificar el problema, no se puede realizar la reparación. El problema no se puede verificar, no se puede resolver ni probar para verificar que la reparación se haya completado. Ver figura 90-2. El conductor del vehículo sabe mucho sobre el vehículo y cómo se conduce. Antes del diagnóstico, siempre haga las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿Está encendida la luz indicadora de mal funcionamiento? ¿Revisar el motor? Pregunta 2. ¿Cuál era la temperatura exterior? Pregunta 3. ¿Estaba el motor caliente o frío? Pregunta 4. ¿Fue el problema durante el arranque, la aceleración, el crucero o alguna otra condición? Pregunta 5. ¿Qué distancia recorrió el vehículo? Pregunta 6. ¿Hubo luces de advertencia en el tablero encendidas? En caso afirmativo, ¿cuáles? Y. Pregunta 7. ¿Se ha realizado algún trabajo de servicio o reparación en el vehículo últimamente? Nota. Esta última pregunta es muy importante. Muchas fallas en el rendimiento del motor son a menudo el resultado de que algo se suelta o se cae una manguera durante el trabajo de reparación. Saber que el vehículo fue reparado antes de que comenzara el problema puede ser un indicador de dónde buscar la solución a un problema. Una vez determinada la naturaleza y el alcance del problema, la queja debe verificarse antes de realizar más pruebas de diagnóstico. En la figura 90-3, se muestra un formulario de muestra que los clientes pueden completar con detalles del problema. Nota. Debido a que los controladores difieren, a veces es la mejor política llevar al cliente a una prueba de manejo para verificar el problema. Consulte el guión 1 de la figura 90. Un embudo es una forma de visualizar el proceso de diagnóstico. El propósito es reducir las posibles causas de una inquietud hasta que se determine y corrija la causa raíz. Consulte la figura 90-2. El paso 1 es verificar la inquietud o problema del cliente. Si no se puede verificar el problema, la reparación no se puede ser realizado. Consejo técnico. Equipo original no es una palabra de 4 letras. Para muchos técnicos de servicio, una pieza de equipo original se considera solo marginal y para obtener las cosas realmente buenas, se debe comprar una pieza de repuesto, mercado de renovación. Sin embargo, muchos problemas pueden atribuirse al uso de una pieza de recambio que ha fallado al principio de su vida útil. Los técnicos que trabajan en los concesionarios suelen ir inmediatamente a una pieza del mercado de accesorios que se observa durante una inspección visual. Según su experiencia, el simple hecho de reemplazar la pieza del mercado de accesorios por la pieza del equipo original de fábrica a menudo resuelve el problema. Se requieren piezas de equipo original para pasar la calidad y estándares y pruebas de durabilidad a un nivel que no se exige a las piezas del mercado de accesorios. El técnico debe ser consciente de que la presencia de una pieza nueva no significa necesariamente que la pieza sea buena. Paso 2. Realice una inspección visual definitiva y pruebas básicas. La inspección visual es el aspecto más importante del diagnóstico. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que entre el 10% y el 30% de todos los problemas de rendimiento del motor se pueden encontrar simplemente realizando una inspección visual completa. La inspección debe incluir lo siguiente. Compruebe si hay problemas obvios, básicos, básicos, básicos. Fugas de combustible. Mangueras de vacío que están desconectadas o divididas. Conectores corroídos. Ruidos, humo u olores inusuales. Revise el filtro de aire y el conducto de aire. Las ardillas y otros animales pequeños pueden construir nidos o almacenar comida para perros en ellos. Ver figura 90-4. Compruebe todo lo que funciona y lo que no funciona. Este paso implica encender las cosas y observar que todo funciona correctamente. Busca evidencia de reparaciones anteriores. Cada vez que se realiza un trabajo en un vehículo, siempre existe el riesgo de que algo se altere, se caiga o se deje desconectado. Compruebe el nivel y el estado del aceite. Otra área de inspección visual es el nivel y el estado del aceite. Nivel de aceite. El aceite debe estar al nivel adecuado. Estado del aceite. Con un fósforo o un encendedor, intente encender el aceite en la varilla. Si el aceite arde, hay gasolina en el aceite del motor. Gotee un poco de aceite de motor de la varilla en el colector de escape caliente. Si el aceite burbujea o hierve, hay refrigerante o agua en el aceite. Compruebe si hay arenilla frotando el aceite entre los dedos. Nota: la gasolina en el aceite hace que el motor funcione rico al extraer combustible a través del sistema de ventilación positiva del cárter. Compruebe el nivel y el estado del refrigerante. Muchos problemas mecánicos del motor son causados por sobrecalentamiento. El funcionamiento adecuado del sistema de enfriamiento es fundamental para la vida útil de cualquier motor. Nota: verifique el nivel de refrigerante en el radiador solo si el radiador está frío. Si el radiador está caliente y se quita la tapa del radiador, la caída de presión sobre el refrigerante hace que el refrigerante hierva inmediatamente, lo que puede causar quemaduras graves, porque el refrigerante se expande explosivamente hacia arriba y hacia afuera desde la abertura del radiador. Usa la prueba en papel. Un motor en buen funcionamiento debe producir un escape uniforme y constante en el tubo de escape. Para la prueba de papel, sostenga un trozo de papel, incluso un billete de $1 funciona, o una tarjeta de 3x5 pulgadas a 1 pulgada o 2,5 centímetros, del tubo de escape con el motor en ralentí. El papel debe soplar de manera uniforme desde el extremo del tubo de escape sin soplar o ser arrastrado hacia adentro hacia el extremo del tubo de escape. Si el papel se tira a veces hacia el tubo de escape, las válvulas de uno o más cilindros podrían quemarse. Otras razones por las que el papel podría ser atraído hacia el tubo de escape son las siguientes. Almohadilla 1. El motor podría estar fallando debido a una condición pobre que podría ocurrir normalmente cuando el motor está frío. Almohadilla 2. La pulsación del papel hacia el tubo de escape también podría deberse a un agujero en el sistema de escape. Si el escape escapa a través de un orificio en el sistema de escape, el aire podría pasar, en los intervalos entre las bocanadas de escape, desde el tubo de escape hasta el orificio en el escape, lo que provocaría que el papel se tirara hacia el tubo de escape. Asegúrese de que el nivel de combustible sea adecuado. Asegúrese de que el tanque de combustible esté lleno por lo menos de un cuarto a la mitad. Si el nivel de combustible es bajo, es posible que el agua o el alcohol en el fondo del tanque de combustible estén más concentrados y puedan ingresar al sistema de combustible. Verifique el voltaje de la batería. El voltaje de la batería debe ser de al menos 12,4 voltios y el voltaje de carga, motor en funcionamiento, debe ser de 13,5 a 15,0 voltios a 2000 RPM. El bajo voltaje de la batería puede causar una variedad de problemas, incluida la reducción del consumo de combustible y la velocidad de ralentí incorrecta, generalmente demasiado alta. Un voltaje de batería más alto de lo normal también puede causar problemas con el PCM y dañar los módulos electrónicos. Verifique la chispa con un probador de chispa. Retire un cable de la bujía, y conecte el cable de la bujía que quitó al probador de chispa. Conecte el clip de conexión a tierra del probador de chispa a una buena tierra limpia del motor, arranque o haga girar el motor y observe el probador de chispa. Ver figura 90-6. La chispa en el probador de chispa debe ser constante y constante. Si ocurre una chispa intermitente, esta condición debe tratarse como una condición sin chispa. Si esta prueba no muestra una chispa satisfactoria, inspeccione y pruebe cuidadosamente todos los componentes de los sistemas de encendido primario y secundario. Nota: no use una bujía estándar para verificar el voltaje adecuado del sistema de encendido. Un probador de chispa de encendido electrónico está diseñado para forzar a la chispa a saltar alrededor de 0,75 pulgadas, 19 milímetros. Esta cantidad de espacio requiere entre 25.000 y 30.000 voltios, 25 a 30 kilovoltios, a presión atmosférica, que es suficiente voltaje para asegurar que una chispa pueda ocurrir bajo compresión dentro de un motor. Verifique la presión de la bomba de combustible. Comprobar la presión de la bomba de combustible es relativamente fácil en muchos motores de inyección de combustible de puerto. A menudo, la causa del rendimiento intermitente del motor se debe a una bomba de combustible eléctrica débil o un filtro de combustible obstruido. La verificación de la presión de la bomba de combustible al principio del proceso de diagnóstico elimina la posibilidad de que la presión de combustible sea baja. Consulte el guión de la figura 93, un formulario que el cliente debe completar si existe un problema de conducción para ayudar al técnico de servicio a encontrar más rápidamente la causa raíz. Consulte la figura 90 en el tablero 4. Esto es lo que se encontró al quitar un filtro de aire de un vehículo que tenía un problema de falta de energía. Obviamente, las nueces fueron depositadas por ardillas o algún otro animal, bloqueando gran parte del flujo de aire en el motor. Consejo técnico. Prueba de máquinas de humo. Las fugas de vacío, aire, pueden causar una variedad de problemas de conducción y, a menudo, son difíciles de localizar. Un buen método es utilizar una máquina que genere una corriente de humo. Conectar la salida de la máquina de humo a la manguera que se quitó del servofreno de vacío permite que el humo ingrese al colector de admisión. Cualquier fuga de vacío se detecta al observar el humo que sale de la fuga. Ver figura 90-5. Consulte la figura 90 en el tablero 5. El uso de una luz brillante facilita ver de dónde proviene el humo. En este caso, se agregó humo al colector de admisión con la entrada bloqueada con una tapa de plástico amarilla, y se vio que el humo escapaba por una junta en el control de aire inactivo. Consulte la figura 90 tablero 6. Un probador de chispa conectado a un cable de bujía o salida de bobina. Un probador de chispa típico dispara solo si hay al menos 25.000 voltios disponibles en la bobina, lo que hace que un probador de chispa sea una herramienta útil. No use uno que solo se enciende cuando hay una chispa, porque no requiere más de 2.000 voltios para encenderse. Consulte la figura 90-7. El paso 3 del proceso de diagnóstico es recuperar los códigos de diagnóstico de fallas almacenados. Consejo técnico. Mira el freeze frame. Siempre que se configura un DTC, se almacena un cuadro congelado. El cuadro congelado incluye datos que muestran cómo se estaba operando el motor en el momento en que se estableció el código. El técnico de servicio inteligente guarda la información del cuadro congelado para ayudar a determinar no solo qué pudo haber causado que se estableciera el código, sino también para permitir que el técnico conduzca el vehículo en condiciones similares para verificar que el problema se haya corregido. Paso 3. Recupere los códigos de diagnóstico de problemas abreviados, DTCs. Si hay un código de diagnóstico de falla en la memoria de la computadora, puede indicarse iluminando una lámpara indicadora de mal funcionamiento abreviada MIL, comúnmente etiquetada como revisar motor o revisar motor pronto. Ver figura 90-7. Cualquier código que se muestre cuando el MIL no está encendido se denomina código pendiente. Debido a que la MIL no está encendida, esto indica que la falla no se ha repetido para hacer que el PCM encienda el MIL, aunque este código pendiente es útil para que el técnico sepa que se ha detectado una falla en el pasado. Además, es necesario realizar pruebas para encontrar la causa raíz del problema. Paso 4. Compruebe si hay boletines de servicio técnico abreviados, TSBs. Compruebe las correcciones en los boletines de servicio técnico, TSB, que coincidan con los síntomas. Ver figura 90-8. Según estudios realizados por fabricantes de automóviles, hasta un 30% de los vehículos se pueden reparar siguiendo la información, sugerencias o piezas de repuesto que se encuentran en un boletín de servicio. DTCs debe ser conocido antes de buscar boletines de servicio, porque los boletines a menudo incluyen información sobre cómo resolver problemas que involucran un código de diagnóstico de fallas almacenado. Paso 5. Mirar cuidadosamente los datos de la herramienta de escaneado. Los fabricantes de vehículos le han estado dando al técnico cada vez más datos sobre una herramienta de escaneo conectada al conector de enlace de datos, DLC. Ver figura 90-9. A menudo se observa a los técnicos principiantes desplazándose por los datos de escaneo sin una pista real sobre lo que están buscando. Cuando se les pregunta, por lo general responden que están buscando algo inusual, como si la pantalla mostrara un mensaje grande: mira aquí, esto no es correcto. Esa declaración no aparece en las pantallas de la herramienta de escaneo. La mejor manera de ver los datos de escaneo es en una secuencia definida, y con bits de datos seleccionados, y específicos que pueden decir más sobre el funcionamiento del motor, como los siguientes. La temperatura del refrigerante del motor, ST, es la misma que la temperatura del aire de admisión, IAT, después de que el vehículo esté parado durante varias horas. La válvula abreviada de control de aire inactivo, IAC, se está ordenando a un rango aceptable. El sensor de oxígeno funciona correctamente. Almohadilla 1. Lecturas por debajo de 200 milivoltios a veces. Almohadilla 2. Lecturas superiores a 800 milivoltios a veces. Almohadilla 3. Transiciones rápidas entre rico y magro. El PCM utiliza los datos del sensor de oxígeno para realizar los ajustes necesarios en el combustible, suministro para asegurar que el convertidor catalítico esté recibiendo una relación aire-combustible que pueda ser más eficiente, no solo para la capacidad de conducción, sino también para el menor escape posible. Emisiones. La corrección se llama recorte de combustible, y representa el porcentaje de combustible agregado o restado de la cantidad que se programó como requerida. Ver tabla 90-1. Paso 6. Reducir el problema a un sistema o cilindro. Reducir el enfoque a un sistema o cilindro individual es la parte más difícil de todo el proceso de diagnóstico. Realice una prueba de equilibrio de potencia del cilindro. Si se detecta un cilindro débil, realice una compresión y una prueba de fugas del cilindro para determinar la causa probable. Consulte la tabla de identificación de parámetros en la página 1032. Consulte la figura 90-8. Después de verificar los códigos de diagnóstico de fallas almacenados, DTSIS, el técnico inteligente verifica la información de servicio para cualquier boletín de servicio técnico que pueda estar relacionado con el vehículo que se está reparando. Paso 7. Repare el problema y determine la causa raíz. La reparación o el reemplazo de la pieza debe realizarse siguiendo las recomendaciones del fabricante del vehículo para asegurarse de que se ha encontrado la causa raíz del problema. También siga los procedimientos y métodos de reparación recomendados por el fabricante. Paso 8. Verificar la reparación y borrar cualquier DTSIS almacenado. Vea la figura 90-10. Realice una prueba de manejo para verificar que el problema original o preocupación se haya solucionado. Verifique que no hayan ocurrido problemas adicionales durante el proceso de reparación. Busque y luego borre todos los DTSIS. Este paso asegura que la computadora no realiza ningún cambio basado en un DTC almacenado. Pero no debe realizarse si el vehículo se va a probar. Para las emisiones, porque todos los monitores deben funcionar y pasar. Consejo técnico. Una prueba vale mil opiniones de expertos. Siempre que un vehículo tiene un problema de rendimiento del motor o capacidad de conducción, algunas personas siempre dicen: parece que es un mal inyector. Te apuesto que es una mala computadora. Tuve un problema como el tuyo ayer, y era una válvula EGR defectuosa. Independientemente de las habilidades y talentos de esas personas, todavía es más preciso realizar pruebas en el vehículo que confiar en los sentimientos u opiniones de otras personas que ni siquiera han visto el vehículo. Incluso su propia opinión no debería influir en su pensamiento. Siga un plan, realice pruebas y siga los resultados de las pruebas hasta la causa raíz. Devuelva el vehículo al cliente y vuelva a comprobar lo siguiente. Almohadilla 1. El vehículo está limpio. Almohadilla 2. La radio está apagada. Y Almohadilla 3. El reloj está ajustado a la hora correcta y las estaciones de radio se han restaurado si la batería se desconectó durante el procedimiento de reparación. Herramientas de escaneo. Las herramientas de escaneo son el caballo de batalla para cualquier trabajo de diagnóstico en todos los vehículos. Las herramientas de escaneo se pueden dividir en dos grupos básicos. Almohadilla 1. Herramientas de escaneo de fábrica. Estas son las herramientas de escaneo requeridas por todos los concesionarios que venden y dan servicio a la marca del vehículo. Ejemplos de herramientas de escaneo de fábrica incluyen General Motors, TEC-2, o MDI, o Interfaz de Diagnóstico Múltiple. Ver figura 90-11. Ford, nueva generación STAR abreviado, NGS, o IDS, que es un sistema de diagnóstico integrado. Chrysler, DRB3, StarScan o WITEC. Honda, HDS o MasterTech. Toyota, maestro en tecnología. Todas las herramientas de escaneo de fábrica están diseñadas para proporcionar una capacidad bidireccional que permite al técnico de servicio la oportunidad de operar los componentes utilizando la herramienta de escaneo, lo que confirma que el componente puede funcionar cuando se le ordena. Además, todas las herramientas de escaneo de fábrica son capaces de mostrar todos los parámetros de fábrica. Almohadilla 2. Herramientas de escaneo del mercado de accesorios. Estas herramientas de escaneo están diseñadas para funcionar en más de una marca de vehículo. Entre los ejemplos de herramientas de escaneo del mercado de accesorios se incluyen Snap-on, varios modelos, incluidos el MT-2500 y Modis. OTC, varios modelos, incluidos Genesis y Taskmaster. Auto Ingenuity, y otros programas que utilizan una computadora portátil o de mano para la pantalla. Si bien muchas herramientas de escaneo del mercado de accesorios pueden mostrar la mayoría, si no todos, los parámetros de la herramienta de escaneo de fábrica, puede haber una diferencia al intentar solucionar algunas fallas. Ver figura 90-12. Consulte la figura 90 tablero 11. Una herramienta de escaneo TEC-2 es la herramienta de escaneo de fábrica que se usa en vehículos de motor general. Consulte la figura 90 tablero 12. Un adaptador Bluetooth que se conecta al DLC y transmite información global o BD2 a un teléfono inteligente que tiene instalada una aplicación de herramienta de escaneo. Recuperación de información diagnóstica. Para recuperar información de diagnóstico del PCM, se necesita una herramienta de escaneo. Si se utiliza una herramienta de escaneo de fábrica o de fábrica, se pueden recuperar todos los datos. Si se utiliza una herramienta de escaneo de tipo global o genérico, solo se pueden recuperar los datos relacionados con las emisiones. Para recuperar información de diagnóstico del PCM, siga los siguientes pasos. Paso 1. Ubique y acceda al conector de enlace de datos, DLC. Paso 2. Conecte la herramienta de escaneo al DLC y establezca la comunicación. Nota: si no se establece comunicación, siga las instrucciones especificadas por el fabricante del vehículo. Paso 3. Siga las instrucciones en pantalla de la herramienta de escaneo para identificar correctamente el vehículo. Paso 4. Observe los datos de escaneo, así como cualquier DTCs. Paso 5. Siga las instrucciones del fabricante del vehículo si se almacenan DTCs. Si no hay DTCs almacenados, compare todos los valores del sensor con una tabla de rango aceptable de fábrica para ver si algún valor del sensor está fuera de rango. Resolución de problemas utilizando códigos de diagnóstico de problemas. Se puede identificar las causas del problema real intentando establecer el código opuesto. Por ejemplo, si un código indica un sensor de posición del acelerador abierto, o alta resistencia, borre el código y cree una condición de cortocircuito o baja resistencia. Esto se puede lograr usando un cable puente y conectando el terminal de señal al terminal de referencia de 5 voltios. Esto debería establecer un código de diagnóstico de problemas. Si se establece el código opuesto, esto indica que el cableado y el conector del sensor están bien, y el sensor en sí está defectuoso o abierto. Si se establece el mismo código, esto indica que el cableado o la conexión eléctrica está abierta, tiene alta resistencia, y es la causa del ajuste del DTC. Métodos para borrar códigos de diagnóstico de problemas. A veces es necesario limpiar DTCs de un computador de vehículos. Hay tres métodos que se pueden utilizar para borrar los DTCs almacenados. Precaución: borrar DTCs también borra todos los monitores no continuos. Códigos de compensación. Método 1. El método preferido para borrar códigos es mediante una herramienta de escaneo. Este es el método recomendado por la mayoría de los fabricantes de vehículos y el procedimiento se puede realizar en el vehículo. La computadora de algunos vehículos no se puede borrar con una herramienta de escaneo. Códigos de compensación. Método 2. Si no hay una herramienta de escaneo disponible o no se puede usar una herramienta de escaneo en el vehículo que se está reparando, se puede desconectar la alimentación de la computadora. Almohadilla 1. Desconecte el enlace fusible, si está equipado, que alimenta la computadora. Y almohadilla 2. Desconecte el fusible o los fusibles que alimentan el PCM. Nota, es posible que el fusible no esté etiquetado como fusible PCM. Por ejemplo, muchos Toyota se pueden limpiar desconectando el fusible de inyección de combustible. Algunos vehículos requieren que se desconecten dos fusibles para borrar los códigos almacenados. Códigos de compensación. Método 3. Si los otros dos métodos no se pueden utilizar, el cable negativo de la batería se puede conectar para borrar los DTCs almacenados. Nota. Debido a la capacidad de aprendizaje adaptativo del PCM, un vehículo puede fallar en una prueba de emisiones de escape si el vehículo no se conduce lo suficiente para permitir que la computadora ejecute todos los monitores. Precaución, al desconectar la batería, se pierden las presintonías de radio y la información del reloj. Deben restablecerse antes de devolver el vehículo al cliente. Si la radio tiene un código de seguridad, el código debe ingresarse antes de que funcione la radio. Antes de desconectar la batería, siempre consulte con el propietario del vehículo para asegurarse de que el código esté disponible. Recuperación de códigos antes de 1996. Códigos de flash. La mayoría de los vehículos desde principios de la década de 1980 hasta 1995 utilizaron algún método para recuperar DTCs. Por ejemplo, los motores generales de DTCs pueden recuperarse usando una herramienta de metal y contactando los terminales A y B del DLC de 12 pines. Ver figura 90 tablero 13. Este método se denomina recuperación de código flash porque el MIL parpadea para indicar DTCs. Los pasos del método son los siguientes. Almohadilla 1. Gire el interruptor de encendido a on y motor apagado. La luz de revisar motor o la luz de servicio del motor pronto debe estar encendida. Si el MIL ámbar no está encendido, existe un problema dentro del circuito de luz. Almohadilla 2. Conecte los terminales A y B en el DLC. Almohadilla 3. Observe el MIL un código 12, un destello, luego una pausa. Luego dos destellos, revela que no hay indicación de velocidad del motor en la computadora. Debido a que el motor no está funcionando, esto simplemente indica que el sistema de diagnóstico de la computadora está funcionando correctamente. Consulte la figura 90 en el tablero 13. Para recuperar los códigos de destellos de un vehículo de motores generales o BD1, conecte las terminales A y B con el encendido encendido y el motor apagado. El terminal M se usa para recuperar datos de los sensores a una herramienta de escaneo. Consulte la figura 90 en el tablero 14. Los códigos de diagnóstico de fallas, DTCs, de los vehículos Chrysler y Dodge se pueden recuperar girando el interruptor de encendido a la posición de encendido, y luego a la posición de apagado tres veces. Consejo técnico. Recuperación rápida y sencilla del código Chrysler. La mayoría de los vehículos fabricados por Chrysler, Dodge, Ram y Chrysler, pueden mostrar el código de diagnóstico de problemas en el tablero al encender y apagar el interruptor de encendido, y luego encenderlo tres veces con la última vez que se enciende. Esto hace que sea fácil para cualquiera ver si hay códigos de problemas almacenados sin tener que usar una herramienta de escaneo. Esto también funciona en vehículos fabricados después de 1996. Ver figura 90-14. Consejo técnico. No mienta a una herramienta de escaneo. Debido a que la calibración de la computadora puede variar de un año a otro, usar el año incorrecto para el vehículo mientras se usa una herramienta de escaneo puede causar que los datos recuperados sean incorrectos o inexactos. Métodos de recuperación. Consulte la información de servicio para conocer el procedimiento exacto a seguir para recuperar los códigos de diagnóstico de problemas. Según la marca, el modelo y el año de fabricación exactos, el procedimiento puede incluir el uso de uno o más de los siguientes. Una herramienta de escaneo. Un probador especial. Un cable de puente fundido. Y una luz de prueba. Ubicaciones de DLC. El conector de enlace de datos abreviado, DLC, es un conector estandarizado de 16 cavidades al que se puede conectar una herramienta de escaneo para recuperar información de diagnóstico de las computadoras del vehículo. La ubicación normal es debajo del tablero en el lado del conductor del vehículo. Puede cubrirse, y si lo está, entonces debería ser fácil quitar la cubierta sin el uso de ninguna herramienta, como cuando se encuentra debajo del cenicero. Ver figura 90-15. OBD2 diagnóstico. A partir del año modelo 1996, todos los vehículos vendidos en los Estados Unidos deben usar el mismo tipo de DLC de 16 pines, y deben monitorear los componentes relacionados con las emisiones. Ver figura 90-16. Recuperación de OBD2 códigos. Se requiere una herramienta de escaneo para recuperar los códigos de diagnóstico de fallas de la mayoría de los vehículos OBD2. Cada herramienta de escaneo OBD2 podrá leer todos los DTCs genéricos de la Sociedad de Ingenieros Automotrices de cualquier vehículo. Consulte el tablero 15 de la figura 90. El conector de enlace de datos, DLC, se puede ubicar en varias ubicaciones. Figura 90-16, un DLC OBD2 típico. La ubicación varía según la marca, y el modelo incluso puede estar cubierta, pero no se necesita una herramienta para obtener acceso. Consulte la información de servicio para conocer la ubicación exacta, si es necesario. Consulte la lista de monitores OBD2 en las páginas 1036 a 1038. OBD2 pruebas activas. La computadora del vehículo debe ejecutar pruebas en los diversos componentes relacionados con las emisiones, y encender la luz indicadora de mal funcionamiento si se detectan fallas. OBD2 es un sistema de análisis informático activo porque en realidad prueba el funcionamiento de los sensores de oxígeno, el sistema de recirculación de gases de escape, etc., siempre que las condiciones lo permitan. El propósito y la función del módulo de control del tren motriz es monitorear estos componentes y realizar estas pruebas activas. Por ejemplo, el PCM puede abrir momentáneamente la válvula EGR para verificar su funcionamiento mientras el vehículo está desacelerando. Un cambio en la señal del sensor de presión absoluta del colector indica al calculador que, de hecho, se está introduciendo el gas de escape en el motor. Debido a que estas pruebas están activas, y ciertas condiciones deben estar presentes antes de que se puedan ejecutar, la computadora usa su programa de diagnóstico interno para realizar un seguimiento de todas las diversas condiciones y programar las pruebas activas para que no interfieran entre sí. OBD2 ciclo de conducción. El vehículo debe conducirse en una variedad de condiciones de funcionamiento para que se realicen todas las pruebas activas. Un viaje se define como un ciclo de conducción en funcionamiento del motor que contiene las condiciones necesarias para que se realice una prueba en particular. Por ejemplo, para que se realice la prueba EGR, el motor debe estar a la temperatura normal de funcionamiento y desacelerar durante un tiempo mínimo. Algunas pruebas se realizan cuando el motor está frío, mientras que otras requieren que el vehículo circule a una velocidad constante en la carretera. Tipos de códigos OBD2. No todos los OBD2 DTCs tienen la misma importancia para las emisiones de escape. Cada tipo de DTC tiene diferentes requisitos para su configuración, y la computadora solo enciende el MIL para DTCs relacionados con las emisiones. Tipo de códigos. Un tipo de código de diagnóstico de falla está relacionado con las emisiones, y hace que el MIL se encienda en el primer viaje si la computadora ha detectado un problema. La falla de encendido del motor o una relación aire-combustible muy rica o pobre, por ejemplo, causa un tipo ADTC. Estos códigos alertan al conductor sobre un problema de emisiones que puede dañar el convertidor catalítico. Códigos tipo B. Se almacena un código tipo B, y el MIL se enciende durante el segundo viaje consecutivo, lo que alerta al conductor sobre el hecho de que se realizó una prueba de diagnóstico y falló. Nota: los códigos de tipo A y tipo B están relacionados con las emisiones, y provocan el encendido del MIL, generalmente etiquetado como revisar motor o servicio del motor pronto. Códigos tipo C y D. Los códigos de tipo C y tipo D se utilizan con pruebas de diagnóstico no relacionadas con las emisiones. Provocan el encendido de una lámpara de servicio, si el vehículo está equipado. OBD2 freeze frame. Para ayudar al técnico de servicio, OBD2 requiere que la computadora tome una instantánea o fotograma congelado de todos los datos en el instante en que se establece un DTC relacionado con las emisiones. Se requiere una herramienta de escaneo para recuperar estos datos. Las regulaciones VARB y EPA requieren que el controlador almacene datos específicos del cuadro congelado, relacionados con el motor, cuando se detecta la primera falla relacionada con las emisiones. Los datos almacenados en el cuadro congelado solo pueden ser reemplazados por datos de un código de falla con una prioridad más alta, como un problema relacionado con un sistema de combustible o una falla del monitor de falla de encendido. Nota: Aunque OAuth 2 requiere que se almacene solo un cuadro congelado de datos, en el instante en que se establece un DTC relacionado con las emisiones, los fabricantes de vehículos generalmente brindan datos ampliados sobre el DTC más allá de lo requerido. Sin embargo, la recuperación de datos mejorados generalmente requiere el uso de la herramienta de escaneo específica del vehículo. El cuadro congelado debe contener valores de datos que ocurrieron en el momento en que se estableció el código. Estos valores se proporcionan en unidades estándar de medida. Los datos de cuadro congelado se registran durante el primer disparo en una falla de 2 disparos. Como resultado, los sistemas OBD2 registran los datos presentes en el momento en que se registra un código relacionado con las emisiones. Si se activa el MIL, se puede acceder a estos datos y mostrarlos en una herramienta de escaneo. Los datos de cuadro congelado son un cuadro o un instante en el tiempo. Los datos del cuadro congelado no se actualizan o se actualizan si la misma prueba de monitor falla por segunda vez. Elementos requeridos de datos de freeze frame. El código que desencadenó el cuadro congelado. La relación AF, la tasa de flujo de aire y la carga calculada del motor. Ancho de pulso del inyector de combustible base. Los datos de los sensores ST, IAT, MAF, MAP, TP y VS. La velocidad del motor y la cantidad de chispa de encendido avanzan. El estado de bucle abierto o cerrado. Y. Valores de ajuste de combustible a corto y largo plazo. Para códigos de falla de encendido. Identifique el cilindro que falló. Nota: todos los datos del cuadro congelado se pierden si se desconecta la batería, se desconecta la alimentación del PCM o se usa la herramienta de escaneo para borrar o borrar los códigos de falla. Diagnóstico de mal funcionamiento intermitente. De todos los diferentes tipos de condiciones que ve, las más difíciles de diagnosticar y reparar con precisión son las fallas intermitentes. Estas condiciones pueden estar relacionadas con la temperatura, solo ocurren cuando el vehículo está caliente o frío, o relacionadas con la humedad, solo ocurren cuando está lloviendo. Independientemente de las condiciones que causen el mal funcionamiento, debe diagnosticar y corregir la condición. Cuando se trata de una inquietud intermitente, debe determinar las condiciones en las que ocurre el mal funcionamiento y luego intentar duplicar esas condiciones. Si la causa no es evidente para usted, pregunte al cliente cuándo ocurre el síntoma. Pregunte si hay alguna condición que parezca estar relacionada o causar la preocupación. Otra consideración al trabajar en un vehículo equipado con OBD2 es si una preocupación es intermitente o si solo ocurre cuando el PCM realiza una prueba de diagnóstico específica. Dado que los sistemas OBD2 realizan pruebas de diagnóstico solo en condiciones muy precisas, algunas pruebas solo se pueden ejecutar una vez durante un ciclo de encendido. Además, si no se cumplen los requisitos necesarios para realizar la prueba no se ejecuta durante un ciclo de encendido. Este tipo de diagnóstico a bordo podría confundirse con intermitente cuando, de hecho, las pruebas son poco frecuentes, dependiendo de cómo se conduzca el vehículo. Ejemplos de este tipo de prueba de diagnóstico son los calentadores O2S, la purga del recipiente por evaporación, la eficiencia del catalizador y el flujo EGR. Al diagnosticar problemas intermitentes en un vehículo equipado con OBD2, es esencial una estrategia de diagnóstico lógica. El uso de información de imagen congelada almacenada también puede ser muy útil cuando se diagnostica un mal funcionamiento intermitente, si se ha almacenado un código. Programación de flash de servicio. No es poca cosa diseñar un programa que permita que un motor cumpla con estrictos estándares de calidad del aire y ahorro de combustible, al tiempo que proporciona un rendimiento excelente. Sin embargo, esto es solo una parte del desafío que enfrentan los ingenieros asignados con la tarea de desarrollar el software OBD2. La razón de esto son las innumerables variables involucradas con la ejecución de los monitores de diagnóstico. Aunque los programadores hacen todo lo posible para tener en cuenta todas y cada una de las condiciones operativas al escribir este código complejo, a menudo se requieren revisiones periódicas. La reprogramación consiste en descargar nuevos archivos de calibración desde una herramienta de escaneo, computadora personal o módem en la memoria abreviada de solo lectura programable y borrable electrónicamente del PCM, EEPROM. Esto se puede hacer dentro o fuera del vehículo utilizando el equipo apropiado. Sin embargo, dado que la reprogramación no es un requisito OBD2, muchos vehículos necesitan un nuevo PCM en caso de que sea necesario realizar cambios en el software. Ya no es posible quitar y reemplazar físicamente el chip ROM. Los siguientes son tres métodos estándar de la industria que se utilizan para reprogramar el EEPROM. La programación remota. La programación directa. Y la programación externa. Programación remota. La programación remota utiliza la herramienta de escaneo para transferir datos desde la PC del taller del fabricante al PCM del vehículo. Esto se logra realizando los siguientes pasos. Conecte la herramienta de escaneo al DLC del vehículo, ver figura 90 tablero 17. Ingrese la información del vehículo en la herramienta de escaneo a través del software de aplicación de programación incorporado en la herramienta de escaneo, ver figura 90-18. Descargue bien y la calibración actual de EEPROM usando una herramienta de escaneo. Desconecte la herramienta de escaneo del DLC y conecte la herramienta a la PC del taller. Descargue la nueva calibración de la PC a la herramienta de escaneo. Ver figura 90-19. Vuelva a conectar la herramienta de escaneo al DLC del vehículo y descargue la nueva calibración en el PCM. Precaución, antes de programar, la batería del vehículo debe estar entre 11 y 14 voltios. No intente programar mientras carga la batería a menos que utilice un cargador de batería especial que no produzca un voltaje de ondulación excesivo, como el Midtronic PSC 300, 30 amperios, o PSC 550, 55 amperios, o similar, según lo especificado por el vehículo. Fabricante. Ver figura 90-20. Programación directa. La programación directa utiliza una conexión entre la PC del taller y el vehículo DLC. Programación fuera de bordo. La programación externa se utiliza si el PCM debe programarse lejos del vehículo. Esto se realiza utilizando el adaptador de programación externo. Ver figura 90-21. Consulte la figura 90-17. El primer paso en el procedimiento de reprogramación es determinar el software actual instalado usando una herramienta de escaneo. No se pueden utilizar todas las herramientas de escaneo. En la mayoría de los casos, es necesario utilizar la herramienta de escaneo de fábrica para la reprogramación, a menos que la herramienta de escaneo esté equipada para manejar la reprogramación. Consulte la figura 90-18. Siga las instrucciones en pantalla. Consulte la figura 90-19. Por lo general, se necesita una conexión a Internet para realizar actualizaciones, aunque algunos fabricantes de vehículos usan CDs, que se actualizan regularmente a un costo para el taller. Consulte la figura 90, tablero 20. Un cargador de batería que no introduce ninguna corriente alterna cuando se carga la batería es extremadamente importante al programar un PCM. Consulte la figura 90, tablero 21. Conexión de cables y una computadora para realizar la programación externa. J2534 Reprogramación. La legislación ha ordenado que los fabricantes de vehículos cumplan con los estándares AEC-2534 para todos los sistemas relacionados con las emisiones en todos los vehículos nuevos a partir del año de modelo 2004. Este estándar permite a los operadores de reparación de servicios independientes programar o reprogramar los EEPROM relacionados con las emisiones de una amplia variedad de los fabricantes de vehículos con una sola herramienta. Ver figura 90-22. Un sistema de paso que cumple con J2534 es un sistema estandarizado de programación y diagnóstico. Utiliza una computadora personal más una interfaz estándar para un controlador de dispositivo de software y una interfaz de comunicación de hardware del vehículo. La interfaz se conecta a una PC y a un SM programable en un vehículo a través del conector de enlace de datos J1962, DLC. Este sistema permite la programación de todos los SM del fabricante de vehículos utilizando un solo conjunto de hardware de programación. El software de programación puesto a disposición por el fabricante del vehículo debe ser funcional con un sistema de paso que cumpla con J2534. El software para una aplicación de transferencia típica consta de dos componentes principales. La pieza entregada por la empresa que proporciona el hardware para J2534 permite que la interfaz de comunicación del vehículo de paso se comunique con la PC, y proporciona todos los protocolos de comunicación del vehículo como lo requiere AEC-2534. También proporciona que la interfaz del software funcione con las aplicaciones de software previstas por los fabricantes de vehículos. Ver figura 90-23. La segunda parte del software de habilitación de la transferencia la proporcionan los fabricantes de vehículos. Normalmente, se trata de un subconjunto del software que se utiliza con las herramientas del fabricante del equipo original, y su sitio web indica cómo obtener este software y en qué condiciones se puede utilizar. Consulte el sitio web del Grupo de Trabajo de Servicio Automotriz Nacional para obtener las direcciones de información y costos de servicio de todos los fabricantes de vehículos, www.nastf.org. Dado que la mayoría de los fabricantes de vehículos hacen que este software esté disponible en forma descargable, es imprescindible disponer de un navegador de Internet y una conexión. Consulte la figura 90 en el tablero 22. El sistema de reprogramación de paso J2534 no necesita una herramienta de escaneo para actualizar el PCM en la mayoría de los vehículos 2004 y más nuevos. Consulte la figura 90-23. Un reprogramador universal típico J2534 que utiliza los estándares J2534. Rutinas de diagnóstico del fabricante. Cada fabricante de vehículos ha establecido sus propias rutinas de diagnóstico y deben seguirse. La mayoría incluye los siguientes pasos. Paso 1. Recuperar DTSIS. Paso 2. Compruebe todos los boletines de servicio técnico que puedan estar relacionados con el DTC almacenado. Paso 3. Si hay varios DTSIS, la rutina de diagnóstico puede incluir la verificación de diferentes componentes o sistemas, en lugar de cuando solo se almacenó un DTC. Paso 4. Realice las comprobaciones del sistema. Paso 5. Realice una prueba en carretera que coincida con los parámetros registrados en el cuadro congelado para verificar que la reparación haya corregido el mal funcionamiento. Y paso 6. Repita la prueba en carretera para que el MIL se apague. Nota: no borre los códigos DTSIS, a menos que se lo indique la información de servicio. Seguir las rutinas de diagnóstico específicas del fabricante del vehículo garantiza que se encuentre la causa raíz y se verifique la reparación. Esto es importante para la satisfacción del cliente. Reparaciones completas del sistema. Después de que la reparación se haya completado con éxito, el vehículo debe conducirse en condiciones similares a las que causaron la preocupación original. Verifique que se haya corregido el problema. Para realizar esta prueba de manejo, es útil tener una copia de los parámetros del cuadro congelado que estaban presentes cuando se configuró el DTC al conducir en condiciones similares. El PCM puede realizar una prueba del sistema y apagar automáticamente el MIL. Este es el método preferido por la mayoría de los fabricantes de vehículos. El DTC se puede borrar usando una herramienta de escaneo, pero eso significa que los monitores deben estar en funcionamiento, y el vehículo puede fallar en una inspección de emisiones si se conduce directamente a la estación de prueba. Procedimientos para restablecer el PCM. El PCM se puede restablecer o borrar de los DTSIS previamente configurados, y los datos de fotograma congelado de las siguientes maneras. Almohadilla 1. Conducir el vehículo. Conducir el vehículo en condiciones similares a las que estaban presentes cuando ocurrió la falla. Si las condiciones son similares y el PCM realizó la prueba de monitorización no continua y pasó 3 veces, entonces el PCM apaga el MIL. Este es el método preferido por la mayoría de los fabricantes de vehículos, sin embargo, este método puede llevar mucho tiempo. Si no se pueden lograr 3 pasadas, se debe informar al propietario del vehículo que, aunque la luz de control del motor, MIL, esté encendida, el problema se ha corregido y el MIL debería apagarse en unos días de conducción normal. Almohadilla 2. Borrar DTSIS con una herramienta de escaneo. Se puede utilizar una herramienta de escaneo para borrar el DTC, que también elimina todos los datos del cuadro congelado. La ventaja de usar una herramienta de escaneo es que el motor de verificación, MIL, está apagado y el cliente está contento de que el problema, MIL on, se haya corregido. No use una herramienta de escaneo para borrar un DTC si el vehículo será revisado pronto en una estación de prueba para las pruebas de emisiones exigidas por el estado. Y almohadilla 3. Desconexión de la batería. Desconectar el cable negativo de la batería despeja los DTSIS y el cuadro congelado en muchos vehículos, pero no en todos. Además de limpiar los DTSIS, desconectar la batería durante unos 20 minutos también borra las estaciones de radio preconfiguradas y otros elementos de la memoria, en muchos casos. La mayoría de los fabricantes de vehículos no recomiendan que se desconecte la batería para borrar los DTSIS, y es posible que no funcione en algunos vehículos. Prueba de carretera, ciclo de conducción. Utilice los datos del cuadro congelado y pruebe el vehículo de modo que se conduzca para que coincida con las condiciones que se muestran en el cuadro congelado. Si se ha desconectado la batería, es posible que el vehículo deba conducirse en condiciones que permitan que el PCM realice pruebas de monitorización. Este patrón de conducción se denomina ciclo de conducción. El ciclo de conducción es diferente para cada fabricante de vehículos, pero puede funcionar un ciclo de conducción universal. En muchos casos, realizar un ciclo de conducción universal restablece la mayoría de los monitores en la mayoría de los vehículos. Ciclo de conducción universal. Precondicionamiento, fase 1. MIL debe estar apagado. No hay DTCs presentes. Llenado de combustible entre 15% y 85%. Arranque en frío, preferido igual remojo de 8 horas a 68 grados F a 86 grados F. Alternativa igual S7 por debajo de 86 grados F. Almohadilla 1. Con el encendido apagado, conecte la herramienta de escaneo. Almohadilla 2. Arranque el motor y conduzca entre 20 y 30 millas por hora durante 22 minutos, permitiendo que varíe la velocidad. Almohadilla 3. Deténgase y permanezca inactivo durante 40 segundos, acelere gradualmente a 55 millas por hora. Almohadilla 4. Mantenga 55 millas por hora durante 4 minutos utilizando una aceleración constante. Almohadilla 5. Deténgase y permanezca inactivo durante 30 segundos, luego acelere a 30 millas por hora. Almohadilla 6. Mantener 30 millas por hora durante 12 minutos. Y. Almohadilla 7. Repita los pasos 4 y 5 4 veces. Con la herramienta de escaneo, verifique la preparación. Si se ha configurado una preparación insuficiente, continúe con la fase 2 de seguimiento del variador universal. Importante, no apague el motor entre fases. Fase 2. Almohadilla 1. Detenga el vehículo y déjelo en ralentí durante 45 segundos, luego acelere a 30 millas por hora. Almohadilla 2. Mantener 30 millas por hora durante 22 minutos. Almohadilla 3. Repita los pasos 1 y 2 3 veces. Almohadilla 4. Detenga el vehículo y déjelo en ralentí durante 45 segundos, luego acelere a 35 millas por hora. Almohadilla 5. Mantenga la velocidad entre 30 y 35 millas por hora durante 4 minutos. Almohadilla 6. Detenga el vehículo y déjelo en ralentí durante 45 segundos, luego acelere a 30 millas por hora. Almohadilla 7. Mantener 30 millas por hora durante 22 minutos. Almohadilla 8. Repita los pasos 6 y 7 5 veces. Y. Almohadilla 9. Con la herramienta de escaneo, verifique la preparación. Consejo técnico. El truco del pedal de freno. Si el fabricante del vehículo recomienda que se desconecte la energía de la batería, primero desconecte el cable negativo de la batería y luego presione el pedal del freno. Debido a que las luces de freno están conectadas a la energía de la batería, presionar el pedal del freno hace que todos los capacitores en el sistema eléctrico y las computadoras se descarguen a través de las luces de freno. Consejo técnico. Apaga la luz. Si trabaja en un vehículo que está sujeto a pruebas de emisiones estatales, es mejor no borrar los códigos. Cuando se borran los DTCs, todos los monitores deben volver a ejecutarse, y esto puede ser un trabajo que requiere mucho tiempo. En lugar de borrar el código, simplemente conduzca el vehículo hasta que el PCM borre el código. Es probable que esto lleve menos tiempo en comparación con intentar conducir el vehículo en diferentes condiciones para ejecutar todos los monitores. Preguntas de revisión. Pregunta 1. Explique el procedimiento a seguir al diagnosticar un vehículo con DTCs almacenados usando una herramienta de escaneo. Pregunta 2. Discuta qué hace el PCM durante un ciclo de manejo para probar. Componentes relacionados con las emisiones. Pregunta 3. Explique la diferencia entre un OBD2 tipo A y tipo B. Código de diagnóstico de problemas. Pregunta 4. Enumere tres cosas que deben comprobarse como parte de una inspección visual exhaustiva. Pregunta 5. Explique por qué se debe realizar una búsqueda de boletines después de recuperar los DTCs almacenados. Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. El técnico A dice que el primer paso en el proceso de diagnóstico es verificar el problema o preocupación. El técnico B dice que el segundo paso es realizar una inspección visual completa. ¿Cuál técnico es correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 2. ¿Qué elemento no es importante saber antes de iniciar el diagnóstico de un problema de rendimiento del motor? A. Lista de reparaciones anteriores. B. La marca del aceite de motor utilizado. C. El tipo de gasolina utilizada. D. La temperatura del motor cuando ocurre el problema. Pregunta 3. ¿Una herramienta de escaneo de tipo genérico, global, puede recuperar datos? A. Relacionados con las emisiones. B. Todo disponible. C. Sistema de frenos. D. Todos estos. Pregunta 4. ¿Qué paso se debe realizar en último lugar al diagnosticar un motor? ¿Problema de rendimiento? A. Comprobación de códigos de diagnóstico de problemas almacenados. B. Comprobación de boletines de servicio técnico. C. Realización de una inspección visual completa. D. Verificación de la reparación. Pregunta 5. El técnico A dice que si se puede configurar el DTC opuesto, el problema es el componente en sí, dice el técnico B, si lo contrario. DTC no se puede configurar, el problema está en el cableado o la conexión a tierra. ¿Qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 6. El método preferido para borrar los códigos de diagnóstico de problemas es: A. Desconecte el cable negativo de la batería durante 10 segundos. B. Utilice una herramienta de escaneo. C. Quite la computadora o el fusible de alimentación, PCM. D. Encienda y apague la llave de encendido 40 veces. Pregunta 7. ¿Cuál es la herramienta de escaneo de fábrica para vehículos de la marca Chrysler? ¿Equipado con CAN? A. WITEC. B. Tecnología 2. C. NGS. D. MasterTech. Pregunta 8. El técnico A dice que la reprogramación de un PCM utilizando el sistema J2534 requiere una herramienta de escaneo de fábrica, mientras que el técnico B dice que requiere acceso a Internet. ¿Qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 9. El técnico A dice que saber si hay códigos de diagnóstico de problemas almacenados puede ser útil al verificar los boletines de servicio técnico relacionados. El técnico B dice que solo se debe usar una herramienta de escaneo de fábrica para recuperar DTCs. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 10. ¿Qué método se puede utilizar para reprogramar un PCM? Un mando a distancia. B. Directo. C. Fuera de borda. D. Cualquiera de los anteriores. Fin del capítulo 90.